hace de que los celulares estén en silencio o en modo vibrador. Tomémonos un ratito para eso, que cada uno, cada una vea. Y yo voy a hacer lo mismo.
Se damos la instrucción de que la lógica que estuvieran presentando, y si alguien quiere
levante la mano,
si quiere,
esto va a ser más como un diálogo. Yo les hago una introducción y de ahí es que lo de aquí juntos vayamos armando.
Muy bien. Tengan todos, todas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El Centro Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos y el Departamento de Educación conmemoran este año los 130 años del nacimiento de Gabriela Mistral, una de las mujeres creadoras más icónicas de nuestro país, la primera latinoamericana en recibir un premio Nobel de Literatura. Distinción que desde temprano la convirtió en una de las grandes embajadoras culturales que ha tenido nuestro país. Nos interesa que nuestra comunidad educativa pueda conocer a la poeta, a la ensayista, a la intelectual y sobre todo a la libre pensadora, a esa mujer que siempre se atrevió a estar en la vanguardia y que fue capaz de derribar prejuicios que solían existir en torno a las mujeres de su época. Por ello, en torno a la Cátedra de Socioantropología, hemos programado un ciclo de conferencias tituladas Gabriela Mistral en el siglo XXI, perspectivas socioantropológicas de la educación, a desarrollarse durante el primer semestre del presente año lectivo. Como primer evento de esta serie de conferencias, tenemos entre nosotros a la profesora María Soledad Falavela Lupo, profesora de la Universidad Católica, perdón, profesora de la Universidad de Chile, docente con más de 15 años de experiencia. La profesora Falavela es doctorada de la Universidad de California, Berkeley, tiene su doctorado en literatura y lengua hispánica. Su desarrollo investigativo gira en torno a las perspectivas de género, performance, escritura, formación docente, escritural, pensamiento crítico,
poesía.
Y efectivamente es una destacada estudiosa de la obra de Gabriela Mistral. Tenemos la suerte de tenerla entre nosotros y la dinámica que queremos proponerle es un espacio en el cual la profesora Falavela nos va a dar un marco introductorio general, y la intención tanto de ella como de nosotros es ir generando diálogo, ir generando interacción. Entonces, les y las invitamos a que en la medida que se vaya desarrollando la presentación de la profesora Falavela, si alguien quiere intervenir, preguntar, acotar de alguna manera algún punto, tenga la libertad de levantar la mano y hacemos como el enlace inmediatamente, de tal manera de ir generando interrelación. ¿Ya? Vamos a evitar, como lo hemos visto en los diferentes paralelos, vamos a evitar el tema del monólogo y vamos a propiciar el multilogo, a ver si entre todos somos capaces de aprender un poquito más esta tarde. Entonces, sin más vueltas, dejamos con ustedes a la profesora Soledad Faray.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno,
Bueno, como decía el profesor, mi trabajo es un trabajo interdisciplinario y me he enfocado sobre todo en pensar de qué forma los cuerpos producen conocimiento. ¿Aló? Este está mejor. Ya. Entonces, mi primera pregunta respecto a Mistral, yo me imaginé, imagínense, ustedes están, estamos en el año 2019, ¿cierto? 2019. ¿Quiénes de nosotros aquí habíamos nacido el año 1989? Somos tres pelagatos. Sí. Imagínense alguien que nació en 1889. ¿No? Uno. Segunda cosa. ¿Quiénes de ustedes aquí miden más de 1.70 m? A ver, pónganse de pie. De pie. Vamos. De pie. La compañera. Ya. ¿Cuánto mides tú?
1.75.
Lo mismo,
supuestamente.
Sí, también tiene los zapatos. Ya. Mistral medía más o menos eso. Hay duda. Imagínense, ustedes han ido para dentro a lo que antes era la Unión Pisco Elqui. Imagínense, los cuerpecitos son más chicos, ¿no es cierto? Como 1.60 m era como alto en esa época. Yo mido 1.67 m, no estoy contando, o sea, aquí. Imagínense, ¿no? Con Mistral. Entonces, gracias. Imagínense haber nacido hace 130 años y con un cuerpo de mujer que era grande, de altura y además ancha, porque no era una mujer así flacucha, como un tallerín. No, no es cierto. Entonces, lo que yo me pregunto es cómo pensó y creó Gabriela Mistral y logró salir de ese lugar recóndito paecho, ¿no? Viajar por Chile, viajar por Latinoamérica y terminar ganando el premio Nobel después de haber estado en las Naciones Unidas y estuvo en la fundación de las Naciones Unidas, haber sido estado en las dos guerras mundiales, participó salvando gente, a ella le echaron de España por estar en contra del fascismo, de Italia por estar en contra del fascismo, ¿no? ¿Cómo es posible que un cuerpo así, con estas proporciones que eran además como raras para la época, cómo es posible que ella lograra todo eso? Yo creo que la razón por la cual es que ella tenía un pensamiento muy creativo, muy fuerte, muy vanguardista. Era una libre pensadora, como decía el profesor, y era una pensadora crítica. El hecho que ella estuviera ubicada en un momento donde además las mujeres no éramos ciudadanas. Las mujeres no teníamos derecho a voto, éramos consideradas incapaces relativas, como un niño de 5 años. Entonces, fíjense el lugar desde donde ella articula su ser en el mundo y se arma para lograr las cosas que logró. Entre otras, trabajar desde la educación. ¿Por qué la educación? Porque la educación ella la activaba desde un lugar de pensar críticamente y pensar el mundo. ¿Y qué es pensar críticamente? ¿Quién sabe lo que es un pensamiento crítico? ¿No es el pensamiento crítico? Te quedan mal esos zapatos. ¿O tenés suelto? No, se te ve la hebilla. No. ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Quién sabe de dónde viene? Por acá. ¿Aquí? De pie.
Bajo mi pensamiento,
¿sí?
Creo que es un pensamiento.
pensamiento crítico es aquel que es analista y también autoconsciente de lo que dice. También que investiga y busca información y no se queda solamente con el con un solo tipo de pensamiento.
O sea, busca.
Claro.
Y investiga y no se queda con, además, lo más inmediato, busca detrás.
La persona crítica es aquella que tiene la habilidad de poder discernir entre diferentes ideas y quedarse con, ¿podría decir, con tu pensamiento?
Ya. Y en relación a los grandes problemas de la nación, ¿qué te imaginas tú? ¿Cuál es la relación entre una persona que piensa críticamente y los grandes problemas? ¿Se mete o no se mete con los grandes problemas?
No.
No se mete, ya. A ver, ahí está bien. ¿Qué pasa? ¿Otra opinión?
¿Ah?
Ya, dale. Ya, escucha, ya. Dale, ten el micrófono.
Una persona que tiene pensamiento crítico tiene que meterse o inmiscuirse dentro de los problemas de un país o una nación, puesto que esto hace que mejore la calidad de vida de los ciudadanos.
Mejorar la calidad de vida. Hoy día se habla, hay un concepto que está dando vuelta que se habla de las vidas vivibles, que las vidas de cada uno de los seres sea la mejor posible, seas tú como seas. Por ejemplo, yo ser hormiga, porque hay gente que, por ejemplo, cuestiona la supremacía del ser humano por sobre los animales, por ejemplo, ¿no? Y dice, bueno, que el ser hormiga sea el mejor ser posible para las hormigas, ¿no? Porque no va a querer tener la vida de una serpiente. Pero, y el ser humano también, que cada ser humano tenga la, pueda ser lo mejor que puede ser según lo que piensa ese ser humano que es mejor para sí, ¿no? ¿Algo más? ¿No? Ya, muchas gracias. ¿Cuál era tu nombre? Muchas gracias, Carlos. Entonces tenemos a esta mujer que se inmiscuye con los asuntos de la polis. Ya, la polis. A ver, pensemos un poco, porque aquí estamos hablando de la nación. La nación, ¿no es cierto? Está hecha. ¿Quién gobierna la nación? Es una república. Y la república, ¿saben de dónde viene la palabra república? Del griego. ¿Y cuáles son las palabras? ¿Qué está acá? Re, ¿qué quiere decir re?
Cosa,
cosa. Cosa, muy bien. Cosa pública. El punto es que las personas que son parte de la república son las personas que pueden votar, ¿no es cierto? Y resulta que Gabriela Mistral no puede votar. ¿Quiénes más no podían votar en su época? A ver, manos. ¿Allá? ¿Sí? Los que no podían leer y escribir. Eso se llaman los iletrados. Bueno, las mujeres, ¿ya? 50% más uno de la población. Iletrados, hombres. Personas que no tenían propiedad, había que ser dueño de algo. ¿Cómo los podemos decirlo? ¿Hay algún nombre para eso? ¿Los que no son dueños? Los profesores. Ya. No, ¿ya? Ya, entonces, no propietarios. Entonces, a lo que quiero ir, que nosotros decimos, nosotros somos libres pensadores, queremos ser críticos, queremos un pensamiento crítico para poder imaginarnos y buscar y luchar por un bien, ¿no? Que es el bien de mío y de todos, de la comunidad, de la república, de la nación. Y el problema es que la nación no me acoge, no me considera parte de las personas que son validadas o legítimamente parte de ellas, las y los, o sea, los ciudadanos. Y esa es la situación de Gabriela Mistral. Cuando ella comienza a escribir, está en esa situación. Además, es de una familia que no tiene tierra propia. Un ejemplo, hay un poema muy lindo en mi poema de Chile que se llama Campesino, y ella dice: yo no sería una vagabunda como lo he sido toda mi vida si yo hubiera sido, si mis abuelos hubieran trabajado su propia tierra, porque ni mis abuelos, ni mis padres, ni yo trabajamos nuestra propia tierra, siempre trabajé para otros, ¿ya? Y además el tema del voto, ella nunca alcanzó a votar. O sea, pensemos, cuando hablamos de intelectuales, de intelectuales públicos, de esfera pública, la mujer en la esfera pública es un fenómeno muy reciente. Y además el cuerpo, la cultura con la que llegó Mistral, además, pensemos cuáles son las primeras mujeres que entran a la esfera pública. Por ejemplo, las primeras mujeres que van a la universidad. ¿En qué ciudades están? Santiago. Ya, Mistral no era de Santiago. Está en una ciudad, ella era del campo. Bueno, ¿no? Luego, la familia. Ella venía de una familia donde no había papá. También importante. Donde la mamá se había casado más de una vez, tenía una hermana cuyo padre no era legal. ¿No? Una familia rara. Entonces, vemos que no calza por muchos lados. Entonces, quiero decirles que la palabra crítica, que es la palabra que vamos a estar trabajando, pensamiento crítico, bueno, viene de crítica. El corazón de la palabra crítica, ¿saben cuál es la raíz de crítica? ¿Alguien sabe? Crisis. Crisis. Crisis, que es una grieta grande. En griego, es un abismo, ¿no? Y son las personas que se atreven a asomarse al abismo. Pero para poder asomarse al abismo, creo yo, que es peligroso, tiene que haber algo en juego. ¿Qué había en juego para Gabriela Mistral cuando se trata de crisis? Ella ponía en crisis los conceptos de la nación. Porque teníamos una mujer hiperpensadora que publica un artículo sobre el derecho de la mujer, de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes, a ser educadas. Y lo importante que era para la nación eso. En 1911 publica ese artículo en La Voz del Esquí. Si no me estoy tirando un...
Ocho.
Ya, ven, aquí tengo mis ayudantes. Gracias. Obvio, yo me olvido. Ya. Entonces tenemos, ¿no? Ella joven, te imagínense, tiene, ¿cuántos años tiene? Tiene como 11, 19 años. Y saca un manso artículo que deja la escoba. De hecho, ¿saben qué? Ella postula en la Escuela Normal de La Serena. Acá. La admiten. Muy bien. Pero el capellán, un caballero que le dice: usted no puede entrar porque usted tiene ideas socializantes, y la echan, la expulsan, no alcanza nunca a ir a clase, ¿ya? Entonces vemos que ella efectivamente pone en crisis los paradigmas de la nación, lo que es considerado ciudadanía, república, y también el cuerpo, porque las mujeres en esa época, el rol de las mujeres era estar adentro de la casa, no afuera. No podían tener opinión propia, no podían publicar sus cosas, ¿no? No podían ser tan inteligentes, eso no era atractivo. ¿Qué quiere decir una mujer suelta? Una mujer anda suelta. Mal, ¿no? O sea, una mujer pública. ¿Quién anda ahí? Celulares. Métanse a la RAE a ver qué dice la RAE sobre la mujer pública. La primera sección, prostituta. Busquen en la RAE hombre público, hombre que trae honor a la nación. ¿No? Ya. Eso es algo súper importante, porque estamos hablando del abismo, ¿se acuerdan? Entonces tenemos que el pensamiento crítico tiene que ver con esos grandes problemas de la nación que tienen que ver con las asimetrías, porque los abismos, estas grietas, tienen que ver con las grandes asimetrías que hay entre los seres humanos y entre los seres que habitan en el planeta, porque Mistral se metía con el tema de los animales y con el tema del medio ambiente. A ella sí le importaba y está en su obra. Entonces el pensamiento crítico tiene que ver con ese pensamiento que va a las grietas de donde las cosas no calzan, y va a esas grietas que son peligrosas, porque te puedes caer al abismo si te asomas de una forma sin mantener tu equilibrio, digamos. Y en el arte hay muchos artistas que caen al abismo. Pensemos en Van Gogh, ¿no? Es una típica figura que uno sabe que cayó al abismo porque tenía tanta pasión, y su pasión tenía que ver también con justicia social. Él sufría mucho por las condiciones, ¿no?, injustas que le tocó vivir después de viendo los destrozos de la revolución industrial. Entonces Mistral se metía también con esas grietas, con esas asimetrías, y parte de esas asimetrías tiene que ver con el género sexual, con su cuerpo, cómo le tocaba a ella vivir. Imagínense caminar sola de vuelta a la casa después de trabajar a los 11, 12, 13 años, solita, ¿no? Hasta hace poco, no sé, todavía caminar sola, una mujer sola por la calle, da julepe, ¿o no? Sí, ya, imagínense hace 200 años. Ese julepe que las mujeres conocemos, que es un julepe que uno aprende, lamentablemente, a sentir, bueno, y hacerle caso, porque pucha que importante es ese julepe, porque te salva la vida. Ese julepe, ella lo tiene escrito también. Uno ve su poesía y el julepe aparece. Entonces, ahí uno se da cuenta que ella se mete con esos lugares que son raros e incómodos. Ese es mi planteamiento inicial. Mistral, como una pensadora pública de los asuntos públicos, como una intelectual pública que se mete con los temas de la nación, de la república, de todas esas cosas, pero se mete de una manera crítica, incómoda, desde la grieta y desde donde hay peligro. El primer poema que les quiero mostrar es el poema que se llama La extranjera. Espero que puedan tener su poema ahí, lo vamos a poner también aquí adelante. No sé si hay preguntas hasta por acá.
¿Lo puedes agrandar un poquito? ¿Lo podemos dejar sin el título? Un poquito más, ¿sabes? Lo más posible. Ahí. Y lo tiramos para abajo. Eso. Ahí.
La extranjera, ¿pueden alcanzar a leer los que no tienen papelito? Ya. Este poema es un poema de la vida temprana de Mistral. Ella empieza a escribir desde chica. Empieza a escribir en los años, en el mismo valle, estando, siendo educada en el valle. Ella toma contacto con personas que le incitan a escribir y que le aplauden por escribir. Ahí tenemos el rol de las y los maestros. Hay personas que la van guiando, y esas personas que la guían reconocen en ella su vitalidad, su pensamiento crítico, su valor de libre pensadora, y la alimentan, le dan fuerza. Y va, ¿no es cierto?, ¿cómo decir? Se va construyendo como una voz, con una voz propia, ¿Sí? ¿Tienes una pregunta? Súper buen punto. Gracias. ¿Cuál es tu nombre?
Berenice.
Gracias, Berenice. Resulta que efectivamente, Gabriela Mistral, muy buen punto. Además de todas estas cosas anómalas, ¿no es cierto?, que son, que hacen que sea una persona que está como afuera del sistema, como que la institucionalidad arma unas barreras y ella se encuentra como por fuera de esas barreras, ¿no? Y está por fuera de la escuela, porque en esa época estábamos justo cuando Chile estaba armando su institucionalidad educativa. Entonces había mucha autoeducación, educación popular. Y tú, a través de la tradición oral y del vínculo con tu comunidad, con tu hermana, con tu primo, con tu abuela, con el viejo al frente, aprendías cosas, y el leer y escribir se aprendía de forma artesanal. Era parte de la práctica familiar y de las comunidades. No todos sabían leer y escribir. ¿Tú querías decir algo, sí?
Que Gabriela Mistral, o sea, ella la educó prácticamente la hermana.
Sí, la hermana era profesora, Hermelina. Ahora también la educó su abuela y la mamá. O sea, era como un trabajo de equipo, en equipo. Porque la abuela la hacía recitar la Biblia mientras ella bordaba. Entonces Mistral se leía la Biblia y la empezaba a recitar. Entonces, desde chiquitita aprendió a leer para acompañar a su abuela también. Entonces, son varias cosas. Cuando uno piensa, ¿cómo le enseña uno a los niños a leer y escribir? Bueno, nadie se le ocurre poner un cabro chico a recitar la Biblia mientras otra persona está cocinando. No, eso se perdió, ¿no es cierto? Hoy día te enseñan de una manera bien cuadrada y poco afectiva. Yo diría que lo bonito de esta educación más popular, más cercana a la tierra, más rural, más de tradición oral, es la belleza de eso, es que es más cálida, tiene vínculos afectivos más verdaderos. Y está hiperprobado por la neurociencia que el aprendizaje significativo está vinculado a los afectos. Cuando hay empatía, hay mejor aprendizaje. Entonces, ahí vemos como hay una... Son círculos virtuosos, donde lo que supuestamente es más pobre, una comunidad rural sin colegio, bueno, resulta que la lectura y escritura de esta niña resultó muy fructífera, ¿no? No habiendo colegio. También nos preguntamos hoy día con las cifras de suicidio que tenemos, ¿no? Y de problemas en las escuelas, ¿qué nos está pasando? ¿Y qué hemos perdido? Yo creo que hemos perdido como el sentido de la afectividad, de lo que se transmitía también de esa otra forma de aprender y de enseñar. Pero Mistral es producto de eso y choca con el sistema como más cuadrado. Si usted quiere, les interesa eso, investiguen la relación entre Mistral y Amanda Labarca. Amanda Labarca es una gran educadora feminista, parte del MEMCH, también masona, profesora de la Universidad de Chile, vicerrectora de extensión, que le toca darle a Mistral el honoris causa y que lo quiere bloquear. También le toca a ella participar para darle a Mistral el título honorífico de profesora, porque ella no era profesora y no podía recibir sueldo. Entonces la Chile le da un título honorífico. Amanda Labarca se opone porque no había estudiado profesorado normal. Entonces ahí vemos también es bien interesante estudiar esa relación entre esas dos mujeres, porque una es de la tradición oral del campo y la otra viene de la institucionalidad de la ciudad, ¿no? Y ahí es como un encuentro de Game of Thrones, digamos. Ya. Pero vamos a la extranjera. ¿Qué pasa con la extranjera? La extranjera, Mistral, en Chile se le hace muy difícil ejercer de profesora. Y era profesora ¿De qué sabe? ¿De qué era profesora? lenguaje, ¿qué dice el lenguaje? Manos para arriba.
La S, H, B, A, a media, ya.
Historia y geografía. Notable, ¿no? ¿Por qué? Hay que pensar, ¿por qué no era de lenguaje? ¿Será que no la dejaban enseñar? Hay que pensarlo. ¿Por qué no era profe de lenguaje? Bueno, ya sabemos que se llama castellano. Las primeras críticas que hacen a Mistral dicen que no sabe leer, o sea, que no sabe escribir, que habla raro. Ya. Entonces, bueno, de hecho dicen, habla muy raro, se nota que viene del campo y que no sabe escribir bien. Son las primeras críticas, los poemas de Desolación. Desolación, primer libro de Mistral. ¿Saben dónde se publica? Nueva York. 1922. Segundo libro de Mistral, Ternura. ¿Dónde se publica? Barcelona. Tercer libro de Mistral, Tala. ¿Dónde se publica? Buenos Aires. Recién el cuarto libro, después del premio Nobel, se publica en Chile. Algo pasa con Mistral y Chile. Y yo creo que tiene que ver con ese abismo, con esa crisis, ¿no? Con ese no calzar. Bueno, la extranjera habla con dejo de sus mares bárbaros, con no sé qué algas y no sé qué arenas, reza oración a Dios sin bulto y peso, envejecida como si muriera. Ese huerto nuestro que nos hizo extraño ha puesto cactus y zarpadas hierbas, alienta del resuello del desierto y ha amado con pasión de que blanquea, que nunca cuente que si nos contase sería como el mapa de otra estrella. Vivirá entre nosotros 80 años, pero siempre será como si llega, hablando lengua que jadea y gime y que le entienden solo bestezuelas. Y va a morirse en medio de nosotros en una noche en la que más padezca, con solo su destino por almohada, de una muerte callada y extranjera. Eso podríamos verlo como una gran metáfora para hablar del lugar que ocupa como mujer, hablemos ahora de un sujeto mujer, en relación a la nación. La mujer, en los años 20, es una gran extranjera. Y si vamos al principio del poema, fíjense, habla con dejo de sus mares bárbaros. La mujer como una mujer bárbara. ¿Quiénes son los bárbaros? Los extranjeros, los que vienen de afuera de la ciudad, los que no tienen civilización, los que no tienen derecho a voto, los que son esclavos.
Por lo que veo el problema, creo que a mi opinión sería mejor decir que el extranjero o el bárbaro sería aquella mujer, o no mujer, pero sí aquella ser fuera de lo que era la cosa pública, con pensamiento crítico. O sea, aquellos que no eran, que con el contexto social en el que se vivía, no eran rechazados, excluidos por su pensamiento crítico y en poner en duda las ideas que se formaban en esos tiempos. Yo creo que eso se refiere al extranjero, no tanto como un sector, sino que una idea general de aquel que pensaba diferente.
Súper bien. ¿Cuál es tu nombre? Felipe. Muchas gracias, Felipe. Exactamente, porque si se fija, vamos para acá. Porque si se fija, después dice, ese huerto nuestro. Cáchense. El huerto, hay una figura de la poesía medieval. Esta mujer había leído mucho, mucho, mucho el siglo de oro. Mucho, mucho, mucho a Santa Teresa, etcétera, donde el huerto y la poesía religiosa, el huerto es el lugar donde está el bien, es donde está el hogar, ¿no? Simboliza el locus amoenus. ¿Han escuchado hablar del locus amoenus? Lugar, el paraíso, la funda del paraíso, el jardín del paraíso. Ya, cáchense lo que hace con el jardín del paraíso. Ese huerto nuestro que nos hizo extraño, ¿no? Ella llega al paraíso y lo enturbia, lo hace extraño. Ha puesto cactus, ese huerto donde se supone que tiene que estar las hierbitas, las el tomate, no, la lechuga, la acelga, pues el suyo tiene cactus. Cáchense. ¿Y qué más? Zarpadas hierbas. ¿Se puede comer eso? ¿Qué hace? ¿Qué tipo de sopa vamos a hacer con eso? ¿No? O sea, justo lo que tú decías, trae pensamiento crítico que nos desordena el mundo. Ese mundo que era perfectito, que me funcionaba súper bien para este grupo más reducido de personas, llega a el pensamiento exterior, ¿no? Heteroglosia, el pensamiento que viene de afuera y me desordena la casa, ¿no? Ese huerto nuestro que nos hizo extraño ha puesto cactus y zarpadas hierbas. Después dice, alienta del resuello. Cáchense la palabra, traten de pronunciarla. Resuello. Está buena la palabra. Es una mansa palabra, a mí me cuesta pronunciarla. Y como que queda dando vuelta en la boca, es como un caramelo. ¿Pero qué quiere decir resuello? Resuello del desierto. Qué bonito, ¿ah? ¿Eh? Es esa musiquita, ese sonar del desierto. O sea, han estado, cuando están en un lugar desierto, hay como un sonido del ambiente. Vibran las ramitas, se escucha el agua, pasa el polvo. En las películas cowboy, con el ¿ya? Es esa sensación de vacío. El resuello es un sonido del desierto. El zumbido del desierto. Y ha amado, alienta, o sea, su aliento es como un resuello. Ahí está juntando sentidos. El aliento, ¿no? Que es como olor, ¿no? O sal, es algo más físico, suena. ¿Cómo se llama cuando algo que es más olor? No, porque el aliento. Aliento a ajo, ¿no? Aliento, ya. Y resuello, es sonido. Cuando se juntan los sentidos, ¿cómo se llama eso? Sinestesia. Eso es muy típico de los simbolistas. En la época de los simbolistas, 1900, ¿no? Fines del siglo XVIII, XIX, principios improvisantes, ¿no? Los que están tratando de, a través de símbolos, darle sentido a la vida. Bueno, ya junta símbolos acá también. Ese, ¿no? Alienta el resuello. El desierto ya amado con pasión de que blanquea. Ahí uno se pregunta, ¿qué es una pasión que blanquea? La pasión es el fuego, ¿no es cierto?, del alma. ¿Y blanquear qué es blanquear? Podría ser purificar, ¿no? Una pasión que purifica, ¿ya? Pero también podríamos decir que un hueso, ¿se han fijado que los huesos, después de mucho tiempo en el desierto, de qué color se ponen? Blancos. También. Que es algo que está hiper quemado por el sol. ¿Verdad? Hay un pensador francés que se llama Georges Bataille, que tiene un libro sobre el erotismo, y le dice que el color blanco es el exceso de lo erótico. Cuando hay tanta pasión, se quema y queda blanco. El éxtasis es blanco, no es rojo. ¿Ya? Entonces también podría ser que su pasión conduce al éxtasis. Que nunca cuenta, no cuenta la pasión, y que si nos constase sería como el mapa de otra estrella. Que nunca cuenta, ¿no? Que es una pasión secreta. Que está detrás de una puerta. ¿Me escuchaba hablar del closet? ¿Ya? Podríamos pensar que es una pasión prohibida. Por ejemplo, Oscar Wilde decía, ese amor que no puede nombrarse, ¿no? El amor que no puede nombrarse, que no tiene nombre, ¿no? Que nunca cuenta, que si nos contase, imaginémonos que lo diga, sería como el mapa de otra estrella. ¿Qué pasa con las otras estrellas? ¿Cómo sería ese otro planeta donde se iría a vivir? ¿Qué se imaginan? ¿Quién hace libros sobre otros planetas donde otras vidas son posibles? ¿Ah? ¿Cómo se llama eso? Ciencia ficción. Aquí podemos ver un elemento de ciencia ficción. De hecho, yo lo trabajo desde la ciencia ficción. Yo creo que aquí hay una... Porque la ciencia ficción, en los viajes de Gulliver. ¿Conocen los viajes de Gulliver? Jonathan Swift. Bueno, es un libro utópico, ¿no? Que se plantea preguntas sobre cómo sería si, ¿no? El cómo si. Bueno, acá ella está diciendo cómo sería si viviéramos en un planeta donde yo sí pudiera contar mi pasión. Entonces les quiero mostrar aquí, acá, porque estamos hablando de una extranjera, el modelo de la otra estrella. Es un modelo que ha sido desarrollado en el siglo XX, porque estamos hablando de pensando en el siglo XX, el siglo XXI, yo me voy a tirar más para el siglo XX, porque el tema de las estrellas ha sido un gran lugar desde donde se desarrolla el pensar la diferencia y pensar la utopía. Por ejemplo, ¿no? Otra generación, ¿no? No es Game of Thrones, es Star Trek. ¿Está? Sí, ¿no? Ya. ¿No? Vamos a donde, ¿no? Vayan donde nadie se atreve a ir. ¿No? Rompamos lo totalmente vanguardia, ¿no? Y son alienígenas que se relacionan. Y hay, ojo, hay relaciones amorosas y eróticas entre distintas especies. ¿Y el Dr. Spock con quién tiene relaciones? Pregunta, ¿ya? Por lo que saben de Star Trek. Star Wars. ¿Ya? ¿Y qué otra película se les ocurre? Baradit. Baradit escribe ciencia ficción. ¿Han leído sus libros de ciencia ficción? Son chorísimos. ¿Qué hay como contemporáneo en ciencia ficción? Te me perdía. ¿Ah? El quinto elemento, buenísimo, sí. Y esa es como intermedia, ¿no es cierto? Porque es bien oscura. Ya, yo les quiero mostrar un video que es de nuestro querido amigo David Bowie. ¿Ya? Lindo. Este es un video de 1973, año que ocurre el golpe de Estado en Chile. Bueno, casi sé dónde está el mundo.
But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools when they ask her to focus on
Estamos con otro tipo de cuerpo, ¿no es cierto? No, volviendo al tema del cuerpo, ¿qué cuerpo, cómo se piensa desde los cuerpos distintos? ¿Cómo se piensa desde el cuerpo distinto? ¿Y cómo ese pensamiento es un pensamiento crítico? Ya, acá, ¿qué es lo que está, cómo se arma este cuerpo? Pensemos en lo que decía el profesor al principio, en vez de monólogo, heterólogo. A ver, ¿quién quiere opinar sobre la heterología? Aquí lo que estamos viendo es algo hetero en el sentido de diverso. ¿Te puedes presentar?
Hola, Mary.
Ya.
Bueno, podemos ver que, aparte de... Obviamente su alta estatura y su cuerpo delgado, ocupa el pelo en un corte que no es normal de la época, porque en ese tiempo, si se ocupa el pelo largo, generalmente era en afro o hasta el hombro, no, él lo ocupa un poco más largo. Además, el sombreado que tiene en su ojo hace resaltar una característica física de él, que es que uno de sus ojos está constantemente abierto. que él lo recibió, fue un golpe que recibió cuando chico, y él lo ocupó de manera llamativa, porque en la mayoría de sus videos hace acercamientos a su cara.
¿Y qué parece? Lo que parece es ojos de distintos colores, ¿no es cierto?
Sí, generalmente se ve como ojos de distintos colores.
Claro, entonces vemos que la diferencia la tiene integrada. ¿Y qué pasa con el tema de género ahí? Porque es como una mezcla de género, género sexual.
David Bowie siempre fue bastante andrógino, ocupaba colores que socialmente se aceptaban como para mujeres. Hacía postura femenina, y aparte de que él no, en sus canciones él no era David Bowie, él era así, estaba él,
era un personaje,
era, hacía personaje.
¿Y cuál era la palabra que usaba para referirse a sí mismo? Hay una entrevista donde dice: tú eres un rockstar, y él contesta: yo soy un performer. Ahora está de moda el performance art, pero él dice: yo soy un performer, yo hago como si fuera una estrella rock.
De hecho, en varias entrevistas él decía que era más fácil escribir canciones para su personaje que para él.
Y bien, entretenido ver si el último disco es de personaje o del mismo. Muy bien. ¿Y alguien más quiere? Muchas gracias, Oscar.
En relación con lo que se trata de carrera mexicana, ella se ve extranjera del mundo de donde nació. Entonces, porque David Bowie, un personaje extravagante de su época, y actualmente es como una imagen de lo de cómo uno presentarse de forma diferente y el valor de hacerlo. Entonces, y Gabriela Mistral lo presenta eso mismo: el valor de presentarse a sí misma como ella es, y no disfrazarse de la cultura. Y ahí pone en crisis las ideas de la cultura en donde ella nació. Entonces, su pensamiento crítico no es solamente un pensamiento, sino que es su forma de vivir. Al menos a la conclusión que llegué respecto a la canción y la relación del poema.
Sí, en el fondo, como ustedes dicen, acá lo que se está criticando es la norma. La norma. Y la norma se rompe, hay una ruptura con la norma, y esa ruptura tiene un valor. En el caso de David Bowie, le sacó punta al lápiz, ¿no? Le fue muy bien. En el caso de la Mistral, la historia es un poco más combinada, yo diría, el valor que ella le pudo sacar es un valor que también tiene mucho costo. Vamos a entrar al tema del costo de romper la norma en un segundito. Lo que quiero destacar acá, el valor de esta canción, para mí, es que él está contando la historia de una Lola, de una Lolita, y llega a su casa y le dice algo a sus papás. La mamá le grita: ¡no! Y el papá le dice: te tienes que ir, y la echa de la casa. Y ahí empieza la canción. Entonces también es una canción sobre una situación de una adolescente, una chica joven. Él pone en valor la vida de una chica adolescente que seguramente tiene una muy mala noticia, una noticia difícil, y que está muy frágil, y es cuando necesita que la apañen, que la institucionalidad, que la norma, que la nación la respalde, porque la familia es como la unidad de la nación, o sea, la mínima unidad de la nación. Bueno, ¿y qué le dice la mamá? ¡No! Y el papá: ¡fuístete! ¿No? Y todos nos podemos imaginar. ¿Qué se imaginan ustedes que le dice la niña a su papá? ¿Está embarazada? ¿Qué más allá atrás? ¿Ah? ¿Que es homosexual? Bien. ¿No? Eso, imagínense que hubiéramos hecho esta charla en Chile hace 15 años. ¿Sale el tema de la homosexualidad?
No,
tuvo que pasar, pasaron cosas. ¿Qué pasó en Chile para que pudiéramos hablar de esto así nomás?
Asesinaron a Zamudio.
Zamudio, ¿no? Heavy. 8 de mayo, o sea, el mayo del 2018, ¿no? ¿Ustedes han tenido casos acá? De denuncias de acoso, de abuso, ¿tal? Ustedes estuvieron parados, ¿no es cierto? Sí, la universidad estuvo tomada. Sí, bueno, ustedes son de primera, pero aprendan, conozcan, escuchen las historias. Otra cosa importante de esta canción es que es una canción, es la primera canción que él sale con este corte de pelo, así de trivia, ¿no? Y este corte de pelo se le hicieron dos mujeres, su esposa y la mejor amiga de su esposa. La mejor amiga era peluquera. Y lo que él les pidió es que fuera algo que rompiera con todas las expectativas, que no se pareciera nada de lo que había circulando en cuanto a imagen, que no pudieran vincularlo a ningún estereotipo. Entonces ahí hay que también pensar en términos de teoría de género cuál es el rol de la norma, los estereotipos, y repetir los estereotipos, ¿no? Cada vez que yo me visto y me veo como el estereotipo de una mujer, yo refuerzo el patrón normativo de ser mujer. Lo estoy haciendo ahora, bueno, tal vez no, ando con pantalones que son blue jeans. Hay hombres todavía que dicen las mujeres no deben usar blue jeans, y lo he escuchado. No sé si alguien de ustedes lo ha escuchado. Ya. Eso, hasta ahí con David Bowie y la extranjera. Vamos a el poema La bailarina, porque queríamos hablar. ¿Alguien quiere hablar más sobre la extranjera? Ah, la otra cosa, y la entienden solo vestezuelas. Eso de que su pasión, no, su cuento, se lo entienden solo. Ella se identifica con los bárbaros, con otro planeta y con vestezuelas. Cáchense, ¿no? Hablando de estar fuera de la norma. Acá estamos en otra etapa de amistad. El primer poema que leímos, La extranjera, está escrito después de su salida de México. De hecho, ella firma La extranjera, el libro que publica en México, Lecturas para Mujeres. Esta sección, Lecturas para Mujeres, es el libro de lecturas que ella escribe, que ella arma en una antología para una escuela rural que lleva su nombre en México y que es un modelo de escuelas rurales. Y que en el fondo instala el modelo para la reforma educacional mexicana. Y firma La extranjera porque en México le hacen un ataque fuerte y dicen: ¿quién viene a hacer una chilena a México a decirnos cómo hacer las cosas? Y se va muy apenada, ¿no? Y firma La extranjera, y ya, así como ya, chúpense, ya, La extranjera, y escribe ese poema. Entonces, se podría decir también, es la primera vez que Mistral aprende a ser extranjera. Lo escribe desde el extranjero de Chile. O sea, no solamente es extranjera en su propio país, ahora es extranjera también como un sujeto que anda por el mundo vagabundo, sin hogar. No, porque su muerte va a ser extranjera también. No va, nunca más va a descansar en lo propio. De hecho, muere en Nueva York. No muere en su querido Mortegal. En Lagar estamos frente a una mujer mucho más, a ver, no mucho más, una mujer adulta, que tiene una sección de poemas que se llaman Locas Mujeres. Y en Locas Mujeres, Mistral se dedica a destacar vidas de mujeres excepcionales, por alguna razón, que les toca lidiar con la norma, que están en crisis. Entonces, veamos dónde está la crisis aquí, en este poema. Este es el poema La bailarina, tercer poema de Locas Mujeres. La bailarina ahora está danzando la danza del perder cuanto tenía. Deja caer todo lo que ella había: padres y hermanos, huertos y campiñas, el rumor de su río, los caminos, el cuento de su hogar, su propio rostro y su nombre y los juegos de su infancia, como quien deja todo lo que tuvo caer de cuello, de seno y de alma. En el filo del día y el solsticio baila riendo su cabal despojo. Lo que avienta sus brazos es el mundo que ama y detesta, que sonríe y mata. La tierra puesta vendimia de sangre, la noche de los hartos que ni duermen y la dentera del que no ha posada. Sin nombre, raza ni credo, desnuda de todo y de sí misma, da su entrega hermosa y pura, de pies voladores, sacudida como el árbol, como árbol, y en el centro de la tornada, vuelta a testimonio. No está danzando el vuelo de albatroces salpicados de sal y juegos de olas, tampoco el alzamiento y derrota de los cañaverales fustigados, tampoco el viento agitador de velas, ni la sonrisa de las altas hierbas. El nombre no le vende su bautismo, se soltó de su casta y de su carne, subió la canturia de su sangre y la balada de su adolescencia. Sin saberlo, le echamos nuestras vidas como una roja veste envenenada y baila así, mordida de serpientes, que a lágritas libres le repechan y la dejan caer en estandarte vencido o en guirnalda hecha pedazos. Sonámbula, mudada en lo que odia, sigue danzando sin saberse ajena. Sus muecas aventando y recogiendo, jadeadora de nuestro jadeo, cortando el aire que no la refresca, única y torbellino, vil y pura. Somos nosotros su jadeado pecho, su palidez exangüe, el loco grito tirado hacia el poniente y el levante, la roja calentura de sus venas, el olvido del dios de sus infancias. Mazo poema. Aquí tenemos un tratado sobre la vida. Pero vamos de a poquito. Si vamos al principio, ¿qué tenemos acá? Hablando de performance, ¿no? Tenemos, yo como me lo imagino, esto para mí es una puesta en escena. ¿No? Es una puesta en escena. Tenemos un semicírculo, un coro, podríamos decir un coro griego. ¿Han pasado los coros griegos? ¿La tragedia, el coro griego? No. Bueno, en la tragedia griega el coro es la voz del pueblo. Es como el eco de la norma, el sentido común. ¿Ya? Entonces está, podemos decir que hay un semicírculo de personas que están mirando al pueblo, mira, a la bailarina. Es una mujer joven, un cuerpo joven. Por varias cosas sabemos que se trata de una mujer joven. Vamos a ver por qué. La bailarina ahora está danzando la danza del perder cuánto había. La bailarina está perdiendo. Danzar es perder. Danzar es perder. Entonces, acá tenemos como un relato del despojo. Y del despojo, así lo estoy leyendo yo, estamos hablando del costo. O sea, esta es mi interpretación, mi versión de este poema, ahora relacionado con la extranjera, y pensando en el costo que tiene romper con la norma. La bailarina danza, pierde, ¿y qué es lo que pierde? Deja caer todo lo que ella había. Ahí vemos la parte poética, eso no es gramatical, ¿no es cierto? Hay una ruptura con la gramática, pero suena bien. Padres y hermanos. ¿Qué son los padres y los hermanos? ¿Qué simbolizan los padres y los hermanos? ¿Ah?
La nación.
¿Ya? Patriarcado. ¿Estamos con eso? Ya, una cosa bien, bien importante que hay que saber. El código civil está basado en el código civil de Chile, en el romano. En el código civil romano, lo que se regula, en parte, es el patrimonio, los bienes del patricio. Patriarcado viene del patricio, ¿ya? Patriarca, patricio son una palabra que están ligadas en cuanto a raíces. El patricio romano es el que puede votar. Nuevamente estamos frente al ciudadano. Patricio romano tiene bienes y están regulados en una sección del código civil que se llama patria potestad. También la tenemos en Chile. Y tiene bienes que se mueven y bienes que no se mueven. Un edificio no se mueve. Ahí están los bienes no movibles del patricio. ¿Sí?
¿Y cuando se habla de patria, también se habla de patriarcado?
Absolutamente. La patria es del patricio, viene de padre. Patricio, padre, patriarcado son raíces similares. O sea, no similares, son la misma raíz. La misma palabra, la misma raíz que da estos frutos, ¿no? Entonces el patriarca, el patricio, tiene bienes que se mueven y que no se mueven. Los bienes que se mueven se llaman el familus. El familus, plural, familia, o genitivo, familia. De familia quiere decir del familus del patriarca. ¿Quiénes pertenecen a la familia? Las ovejas, los perros, los pollos, las hermanas, las mamás, la señora, los esclavos, el sillón, la cama, ¿no? Eso es la familia. La nación está construida desde nuestra, digamos, ¿cómo se llama eso? Cuando lo que estamos describiendo aquí, hay una estructura lógica, ¿no es cierto?, que se repite. Bueno, tenemos varias maneras de... Uno es una lógica patriarcal, podemos decir. También podemos decir que es un paradigma patriarcal. Y nuestro querido amigo Foucault, si llegan a él, se lo recomiendo, habla de ideologema. Es como una idea general que se replica en distintos niveles, ¿no? La idea de un patriarca que es dueño de bienes muebles e inmuebles. Y los muebles contienen a las mujeres y a los niños y a los animales. Y entonces el patriarca es el dueño, es el gran jerarca. Entonces acá tenemos esta bailarina que está perdiendo el patriarcado. Está perdiendo la norma. Y esto no lo hace porque se está tirando contra la norma, está bailando. Es un juego de seducción. Acá hay erotismo. No, hay un descubrimiento erótico. Es un conocer, acercarse, pero desde lo erótico. Entonces tenemos el vínculo también de un camino de conocimiento a través del cuerpo y lo erótico. La danza de perder cuanto tenía, deja caer todo lo que ella había, padres y hermanos, huertos y campiñas, la propiedad de la tierra. El rumor de su río, ahí volvemos al resuello del desierto. El ruidito de su... está perdiendo también su identidad, ¿no? Mistral, ella dice, mi río Elqui, ¿no? Monte Grande, ¿no? En el imaginario mistraliano el rumor del río es muy importante. Es el canto, los caminos, el cuento de su hogar, su tradición oral, su propio rostro, la cara, la identidad. Volvemos al tema, ¿no? Está soltándose de la identidad heredada por la convención. ¿Ven eso? ¿Lo pueden ver? Y su nombre, ¿no? El nombre es... Nosotros somos... Nuestro nombre... ¿Quién nos pone el nombre? La mamá y el papá. Y heredamos el nombre paterno. Yo me llamo Falabella porque mi papá se llama Falabella y el lujo queda como escondido por ahí. ¿Ya? ¿Por qué llevamos el matrimonio? Nos produce un linaje patriarcal. Su nombre y juego de su infancia, como quien deja todo lo que tuvo caer de cuello, de seno y de alma. Ahí vemos un trabajo como también simbólicamente hacia abajo. En el filo del día y el solsticio baila riendo su cabal despojo. La risa, ahí vemos que está en un proceso que es gozoso, pero ¿qué tipo de risa es? ¿No? Hay un goce, pero ¿qué tipo de goce? Que amen y detestan. Es una risa ambivalente, ambigua. Este proceso no es un proceso positivo entero, así como ¡yay, qué rico! No. Que ame y detesta son rímata. La tierra puesta vendimia de sangre. Eso no suena bien. Empezamos a ver que esto va mal, ¿no? Empezamos a pensar que esto es como una tragedia. La noche de los hartos que ni duermen. ¿Qué son los hartos que ni duermen? ¿Qué se imaginan los hartos que ni duermen?
¿Dale?
¿Podrían ser los espectadores de la bailarina? ¿Los que están viendo a la bailarina bailar?
¿Ya? ¿Y por qué están hartos? ¿Por qué son hartos?
Quizás porque son muchos y no se acaban. O sea que pueden haber algunos viendo y después van a venir otros y van a ser todos iguales.
¿Ya? Entonces podría ser una multitud que siempre está presente, que los hartos que ni duermen también puede ser personas que están saturadas y que están angustiadas. También puede ser que en vez de estar hartos de muchos, sean también personas muy saturadas, que están hartos, también puede ser. Y la dentera, que esta dentera es una palabra muy antigua. La dentera es el rechinar de los dientes. La dentera del que no ha posada. El ruido que mete en la noche la persona que no tiene casa. Duro, ¿no? Alguien que duerme en la calle y le suenan las muelas porque la escritura, porque está tan angustiado. El miedo absoluto. ¿No? ¿No? Es como. Es un exceso. Y ahí. Sin nombre, ella queda sin nombre. Sin nombre, raza ni credo. O sea, perdió el nombre, la raza. O sea, la crítica no es solo al patriarcado, es también, bueno, podríamos decir que el patriarcado nos trae también el tema del racismo. Pierde su raza y pierde su fe. Desnuda de todo y de sí misma. Pierde su identidad. Da su entrega hermosa y pura de pies voladores. Imagínense, ¿no? Como que se eleva, y los pies así como hélices, sacudida como árbol. Ahí como árbol me imagino el pelo que se le mueve. Y en el centro de la tornada vuelta testimonio. ¿Qué es un testimonio? ¿Por qué vuelta testimonio? ¿Testimonio de qué? ¿Qué está pasando ahí? Está desnuda y la cosa se ve color hormiga. ¿Qué va a pasar aquí con ella? ¿Qué figura se les ocurre? Alguien que está con los pies así como elevado, como en un árbol. ¿A quién lo cuelgan en algo parecido de árbol?
¿Será alguien que ve el panorama completo?
¿Ah?
Eso
está subiendo y puede ver desde arriba, ¿sí? Está elevada, ¿no? Y elevado tiene que ver con conocer, ¿no? Con un estado de conocimiento. Bueno, pero aquí también hay un trasfondo crístico. Es como una figura sacrificial. ¿Ven que es como una figura que va a ser sacrificada? Hay un Cristo. ¿Ah?
Como un preso,
está presa, claro. Y testimonio es que da fe de que eso ocurrió. Va a quedar como algo de la memoria para siempre. ¿Ya? Y acá viene una sección de todo lo que no es. Entonces ella no es lo normal, no es la norma. No está avanzando el vuelo albatros, tampoco esto está. El nombre no le den. Ella está fuera del nombre. Ya se salió de la normatividad, que es estar dentro del nombre. Si tú no tienes nombre, no tienes carnet de identidad en Chile, ¿quién eres? El nombre no le vende su bautismo, se salió. Piensen en las personas trans que lo calzan con su root. Cáchense la problemática que se está planteando en este poema y cómo se relaciona con lo de hoy día. El nombre no le den de su bautismo, se soltó de su casta y de su carne, sumió la canturia de su sangre, o sea, se vinculó con su sangre y se deshizo de todo lo demás, como si la sangre, eso sí, ahí encontró algo de lo cual agarrarse, pero todo lo demás era extra, ¿no? Y la balada de su adolescencia. De aquí viene, cambia de tono, porque hasta ahora está describiendo lo que le pasa a la bailarina. Ahora entramos en primera persona del plural y empieza a hablar desde el nosotros. Y aquí viene el coro griego. Y ella, como vocera del coro, le habla a su comunidad y le dice: ojo, somos nosotros, ¿no? Sin saberlo, le echamos nuestras vidas como una roja bestia envenenada y baila así mordida de serpientes, ¿no? Esto que era tan bello se convierte en un lugar mordido y envenenado. Mordida de serpientes que alácritas, esa palabra, alácritas, muy de la cuarta región. ¿Qué es Alácritas?
¿Ah?
Alácritas viene de alacranes. Imagínense los pies mordidos enteros de alacranes, que alácritas y libres le retechan y la dejan caer en estandarte también, pero ahora un estandarte vencido. Antes era un testimonio de un árbol bello. Échate el torbellino, testimonio, pies voladores, ahora es una guirnalda hecha pedazos. Sonámbula. La figura de la sonámbula, ¿no? Piensen que el zombi, otra figura contemporánea, Frankenstein, el zombi, dos figuras de lo que no calza, de seres marginales. Sonámbula mudada en lo que odia. ¿Qué es el zombi? Sino que el volver de algo que queda como maltrecho. Sonámbula mudada en lo que odia. Sigue danzando sin saberse ajena. Sigue haciendo un performance de como sí, pero ahora ya vacía. Es pura réplica, sin vida propia. Sin vida. Sus muecas aventando y recogiendo, jadeadora de nuestro jadeo, o sea, ella es nuestro jadeo, ella está respirando nuestro jadeo, cortando el aire que no la refresca. Única y torbellino, vil y pura. El aire no la refresca. Somos nosotros su jadeado pecho. Nosotros somos esa bailarina. Su palidez exangüe. Quiere decir exangüe, exangüe. Desprovista de sangre, sin sangre, un cuerpo sin sangre, una zombie, ¿no? Una muerta. Su palidez exangüe, el loco grito, o sea, una mujer, un cuerpo de mujer muerta viva, sin sangre, que se tira un loco grito, tirado hacia el poniente y el levante. Poniente es donde sale el sol. No, perdón, cuando se pone el sol así, en contra del sol, se convirtió en algo perverso, algo que va contra la naturaleza, va contra el correr del sol. Además, imagínense el loco grito. ¿No? Traten. Es pavoroso. Imagínense una película, hay una película buenísima, si les gustan las películas vintage, con Donald Sutherland, que se llama La vuelta de los chupadores de cuerpos, The Return of the Body Snatchers, y tiran esos y tienen ese grito pavoroso. Ya son unas berenjenas que llegan a la Tierra, un extraterrestre, y se comen a la gente. En serio, buenísimas, te las recomiendo. Tirabas el poniente levante, la roja calentura de sus venas, o sea, el rojo. ¿Han visto cómo el rojo aparece en todo el poema? Y el olvido del dios de sus infancias. ¿Ya? Y aquí tenemos, ¿cuál es el mensaje de este poema para la gente que lo lee? ¿Qué opinan ustedes en relación a la crisis, al pensamiento crítico, a los cuerpos que emprenden este viaje de lo crítico? Acá tenemos, hoy tenemos aquí un rincón crítico. ¿Cuánto es ese rincón? Falta ahí, movimiento.
Hola, soy Miguel Pérez Rivera, de Pedagogía en Música. Y yo creo que para mí, mi interpretación de este poema es que a veces el hacer cosas que a uno le apasionan lo hacen perder su identidad. Porque pongo el ejemplo de otra cosa, por ejemplo un músico que le encanta hacer música y de repente la industria de la música lo toma porque es talentoso y lo estruja, lo exprime hasta que con la fama y toda la gira, los viajes, al final pierde su hogar, ya tiene que ser parte de eso y con el vuelo que agarró después pierde todo lo que era de él. Y quizá como transcurriendo ese tiempo va sufriendo también de lo que al principio lo hacía feliz, todo por culpa de la sociedad.
Súper bien. Yo he escuchado muchas voces masculinas. ¿Acaso las mujeres no tienen voz en la serie? ¿Alguien que opine por ese lado? ¿Alguna mujer que tenga ganas de opinar? Hoy en día las mujeres todavía no podemos identificar con ese poema, porque somos como criticadas o como despojadas de nuestro lugar donde nos desarrollamos. O sea, yo cuando lo leímos por primera vez, yo no lo entendí mucho. Cuando lo fuimos analizando y pude comprender y me sentí identificada, porque tuve una experiencia así incluso en mi familia. Entonces, en ese sentido, ella le están quitando su identidad, no la dejan ser y no dejan que ella se desarrolle. Y yo creo que muchas veces podemos sentir así. Eso. Sí, muchas gracias.
Lo que está diciendo es que es una mujer, que una joven mujer que empieza un viaje de búsqueda, ¿no? O un joven músico que empieza y el sistema se mete, ¿no? Es como aparece y se mete el sistema, y es ese sistema el que coarta, ¿no? Y se mete y te agarra. Película, yo soy muy cinéfila, una película que es bacán para eso, The Wall, la muralla de Pink Floyd. Ya tenemos una voz. Soy mujer, habría que pensar una película de mujer. ¿Quién le tiene miedo a Virginia Woolf, por ejemplo?
Hola, mi nombre es Renan Keulo y soy de Pedagogía General Básica. Quería dar igual un poco la opinión con respecto a lo que ellos dicen sobre las mujeres y sobre los músicos que salen a buscar identidad y el sistema los cambia. Quiero hablar que eso igual pasa mucho en los pueblos originarios de nuestro país. Que el sistema nos obliga y nos cambia a ser chilenos, la verdad, porque yo soy nacido y criado en Temuco, la novena región de la Araucanía, y la verdad se ve mucho que niños que salen del campo con costumbres, con cultura, sabiendo hablar una lengua que igual es distinta, llegan a las ciudades, a las escuelas de ciudad y hasta los mismos compañeros los van haciendo cambiar. No es una cosa que sea solo los profesores, sino que son todos, desde el auto, desde la vereda, el nombre de la calle, hasta los profesores, los más viejos, el negocio donde compra. Y en verdad ese poema, igual como analizando desde ese punto de vista, desde ese lado, le cae bastante el anillo al dedo. Así que igual, sabiendo que Gabriela venía de un lugar como el Valle, perdido entre cerros, donde allá, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir al valle y sentarse en una de las laderas y simplemente sentarse y ver, es un cambio, un golpe cultural muy grande. Y al menos yo igual lo sentí así. Y eso, nomás quería dar esa pequeña opinión. Sí,
me llamo Ignacio, con mi compañero, colega de pedagogía en general. Soy de Castillo. Y hago esa analogía de como irse del hogar, entre comillas, de lo que hace el pedagogo en sí. Somos dos pedagogos, supongo, y salimos de la universidad, entre comillas, con muchas ideas revolucionarias, con muchas ideas como idealizadas, que uno dice, voy a cambiar el mundo, la educación, pero el sistema te va comiendo poco a poco. O incluso voy más atrás, cuando uno es niño, cuando cree que todo el mundo es bello, perfecto, idealizado, y después la escuela te va atacando poco a poco. Y después uno entra con también esa esencia de niño y quiere estudiar pedagogía para cambiar todavía más, pero de nuevo poco a poco te aleja de tu casa, de tu cara, de tu esencia, de tu alma.
en esa nota, o sea, vamos a pasar el próximo poema, pero vamos a seguir hablando de lo mismo, ya porque el poema es cierre, ¿eh? Porque ya llevamos más de una hora hablando. Pero pasó rápido el tiempo, ¿no? Sí, más o menos, vale, ya. Esta es la otra, este es un poema, ya, ¿se acuerdan que yo les dije que el primer libro lo publica en Nueva York? Segundo libro en Barcelona, tercer libro en Buenos Aires. Y ya al final, es ya, pues pucha, ahora sí la queremos publicar en Chile, hasta le vamos a dar el premio nacional, 7 años después del Nobel. Bueno, ya, le queremos dar el premio nacional. Y ella le escribe un libro en Chile que se llama, o sea, no es el único libro, pero está por en Chile también, pero este, y pone de prólogo este poema, ya, la otra. Y para mí es fantástico porque es como, ¿sabes qué va? Chupatela. Acá está. Quería que publicar el libro de usted. Tomé, ¿ya? La otra. Una en mi maté. Yo no la amaba. Era la flor llameando del cactus de montaña. Era aridez y fuego, nunca se refrescaba. Piedra y cielo tenía, piestra y a espaldas. Y no bajaba nunca a buscar ojos de agua. Donde hacía su siesta, las hierbas se enroscaban de aliento de su boca y brasa de su cara. En rápidas resinas se endurecía su habla por no caer en linda presa solteada. Doblarse no sabía la planta de montaña, y al costado de ella yo me doblaba. La dejé que muriese, robándole mi entraña. Se acabó como el águila que no es alimentada. Sosegó el aletazo, se dobló la sed y me cayó a la mano su pavesa acabada. Por ella todavía me gimen sus hermanas y las gredas de fuego al pasar me dejaron. Cruzando yo les digo, buscad por las quebradas y haced con las arcillas otra águila abrazada. Si no podéis entonces, ¡ay!, olvidadla. Yo la maté, vosotras también matadla. Está bueno, ¿ah? Está bueno. Porque en este poema vemos cómo lo que está haciendo acá, les digo, es una interpretación mía al leer estos tres poemas seguidos, Extranjera, Bailarina, la otra. Acá está diciendo, hay una figura de Gabriela Mistral. ¿Cómo es esa figura? ¿No? ¿Cómo es? Primero, yo no la quiero. Una en mi maté, yo no la amaba. Hubo una Mistral que se quedó como fija en la montaña. Era la flor llameando del cactus de montaña. Era aridez y fuego. Sec, ¿no? Caliente. Vale, el tema de la calentura, del rojo. ¿Se acuerdan de la calentura de sus venas? El cactus de la extranjera era el cactus de montaña, era aridez y fuego, nunca se refrescaba, era una persona que no bebía. Beber, ella tiene un poema hermoso que se llama Beber. Beber es llenarse de vida, el agua es la vida, que tan importante es en el desierto, ¿no? La relación con el agua. Piedra y cielo tenía, ¿no? En la montaña sin beber, a pies y a espaldas, y no bajaba nunca, ojo de agua. Donde hacía su siesta, las hierbas se enroscaban. O sea, ¿qué sale de su boca?
Que necesita encontrar el... En el desierto hay ojos de agua con pequeños brotes de, ¿cómo se llama? Agua subterránea. ¿Ah?
Napas.
Entonces tú vas, la gente conoce dónde hay ojos de agua, entonces los arrieros van de ojo en ojo. Es muy bonito como ella lo usa, como una entrada, pero también son búsquedas de poder refrescarse con fila.
Entonces, claro, y a buscar, o sea, era una persona que era incapaz de bajar. De aquí acuérdense del poema, todas íbamos a ser reinas. ¿A dónde llega la reina? La de Elizabeth, sobre Isabel I, que ella es una joven y alocada, se enamora todo y la van a matar, se da cuenta que la van a matar y para salvarse se convierte en una imagen de sí misma, se pinta, se pone rígida. En la película el cambio es fabuloso, o sea, la parte, y es que vincularse a la vida ya lo no es, tiene un costo, y a veces es quedarse afuera, no llegar a la repartición de los premios, ¿no? Como le tocó a ella en Chile, llegaron otros premios. De hecho, a ella no la apoyó Chile para el Nobel, la apoyó Ecuador. Pero bueno, acá lo que tenemos entonces es que este pensamiento crítico tiene que ver con saber cortar y una relación con la muerte, ¿no? Matarla con la crueldad, pero es una crueldad que nos hace bien, nos da vida. Ya, les doy un nota de página. Hay un ensayo hermoso de Nietzsche que se llama Usos de la Historia para la Vida. Los usos de la historia para la vida. Es una joyita chiquitita. Está en Meditaciones Extemporáneas. ¿Ya? Y me están leyendo Nietzsche.
no leí arte, descubrimos hace poco. Entonces, lean a Nietzsche, es bien sorprendente, porque ahí él habla sobre la necesidad de ser crueles y contar con el pasado para poder mantenerse vivos. ¿Ya? Así que como pedagogos, sean crueles también. ¿Ya? Suerte.
Agradecemos a la profesora Soledad Jaravera y que haya compartido con nosotros sus lecturas, sus intuiciones, sus ideas. Y queremos recordarle lo siguiente, chiquillos. Esta es la primera...